Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las expresiones más fuertes y más profundas que aparecen en la Biblia es cuando, hablando Dios de sí mismo, dice: yo soy, yo soy. Una revelación que le hace de su nombre a Moisés en la zarza, y que los judíos lo entienden como nombre sagrado, nombre impronunciable, el santo nombre de Yahvé. Yo soy. Nosotros, pues, con la limitación de nuestras palabras, algo podemos extraer de esa fuerza. Yo soy. Yo soy un presente insólito. Yo soy, y Jesús la emplea también en diversas ocasiones para afirmar, pues, que Él es el que es. Cuando discute con los judíos lo cuestionan diciéndole: oye, ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le responde: en verdad les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Habían entendido lo que estaba diciendo. O sea, pues estás siendo blasfemo, te vamos a matar por estar diciendo esto tan, tan fuerte, tan equiparable a la misma realidad de Dios. ¿Cómo es posible que estés diciendo que tienes una existencia eterna? Yo soy antes que Abraham existiera. Yo soy, no yo fui o yo seré, yo soy, en una continuación permanente. Y sabemos también cómo, pues, en otros momentos Jesús vuelve a esa expresión cuando los sicarios de los sumos sacerdotes buscan a Jesús Nazareno. Dicen: buscamos a Jesús el Nazareno, yo soy. Y caen todos en tierra. La samaritana le dice también: yo soy. Sabemos que vendrá el Mesías, yo soy. El que habla contigo. Pues esa realidad, o sea, no sabemos exactamente todo lo que pueda significar decir yo soy. Nadie puede decirla así, con esa realidad absolutamente categórica. Y Jesús a veces esa expresión la emplea también asociando imágenes, y nos puede servir tratar de comprender un poquito qué fuerza tienen esas imágenes, porque pues son muy reveladoras. Por ejemplo, cuando dice: yo soy la luz. O sea, la luz que alumbra cualquier realidad, yo soy. Yo soy lo que te hace salir de la situación tenebrosa en la que te puedas encontrar en cualquier momento, a ti o a cualquier realidad. Yo soy la luz, como si dijera: la luz está en mí, toda la luz me pertenece. Yo soy la vida. Está en mí toda vida. Soy el que vive, el viviente. Yo soy la vid verdadera. Todo aquel que no esté unido a la vid no puede producir fruto. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy el buen pastor. Pero en este rato de oración quisiera que nos fijáramos, para pedirle luces al Señor, en la expresión: yo soy el pan vivo. En esa constante reiteración que va haciendo en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, uno de los más largos del Evangelio, tiene más de 70 versículos, como si le importara mucho insistir: yo soy el pan vivo. Y hoy que es jueves y hoy que estamos celebrando esta octava del Corpus Christi, que estamos en la víspera del Sagrado Corazón, podemos decir, oye, esta realidad del pan vivo que has estado de alguna manera teniendo una mayor cercanía con Él, pues que nos ayude a tener como la conciencia de esta identidad. Yo soy el pan vivo soy yo. Ese pan soy, soy ese pan. ¿Cuántas herejías ha habido en lo largo de la historia de la Iglesia que tratan como de disminuir esa fuerza de la presencia del Señor? Por ejemplo, la herejía de Lutero, la herejía de Berengario. Es un signo, es un símbolo, es una impanación. No, Él es el pan, o sea, no hay pan. Él es, Jesús es el pan. El pan es mi cuerpo. Mi cuerpo es el pan. Pan igual a Cristo, Cristo igual a pan. Es Cristo, yo soy el pan. A lo mejor nos puede ser un poquito la, pues la comparación con, pues no quiero hablar mal, pero sí con la poca fuerza que tiene la expresión inglesa, porque es ambigua, el verbo to be. ¿Cuánto les cuesta a los que aprenden español el emplear bien el verbo ser y el verbo estar? Y dicen, pues a nuestros oídos, barbaridades. Como decir, pues yo ser contento, por ejemplo, o yo estar mexicano, ¿no? No, no es una situación pasajera como estar contento, sino ser algo, ser algo. Cristo es el pan. Pues danos, Señor, una mayor percepción de este misterio eucarístico, comprender que estás vivo, que eres tú el que está en el pan, y que tengo que estar sabiendo, pues que necesito pedir gracia del Espíritu Santo y pedir dones del Espíritu Santo para que yo tenga una mayor percepción de esta realidad maravillosa que has querido que yo conociera, creyera y confesara. La confieso, creo y confieso tu presencia. La confieso con la entrega de mi vida, con la dinámica eucarística de decir, aquí estoy, todo yo, tu respuesta es también de una donación total, de una presencia plena. Y entonces efectivamente si tengo esta mayor percepción, pues el sagrario para mí es todo, es mi tesoro, es mi consuelo, es mi descanso, es mi felicidad, es mis respuestas, es la clave interpretativa de mi vida. Como decía San José María, hablando de la Eucaristía, aquí está la explicación de mi vivir. No alcanzo a comprenderlo bien, pero quisiera vivirlo mejor, quisiera tener una mayor percepción de una persona viva, presente. Quisiera que no se limitara mi vida eucarística por la pobreza de mi fe o por mi corazón endurecido. Tenemos muchas bendiciones. Yo no he contado cuántas, pero son más de 100, yo creo, al año. Y tenemos muchas otras costumbres eucarísticas. Y tenemos sobre todo la presencia permanente de Jesús en nuestras casas. Una presencia permanente que, como todo, puede empezar a hacerse nos rutina. Y por eso nos sirve a veces la conciencia de lo que les pasa a los conversos. Tengo un relato de la, podemos decir, la experiencia eucarística del cardenal Newman. Sus impresiones eucarísticas. Conocemos a este hombre que nace a principios del siglo XIX, en 1801, en un ambiente refinado. Su madre era calvinista puritana y su padre era anglicano. Él acude a Oxford a estudiar derecho, pero tiene ahí una conversión y cambia sus estudios de derecho por los estudios de pastor de la iglesia anglicana. Un hombre muy inteligente, muy profundo. Y como sabemos, en 1845, a la mitad de su vida, porque vivirá 90 años, recibe la recepción en la iglesia católica, abjura de sus errores y recibe la Sagrada Comunión. Es después ordenado sacerdote y resulta un brillante teólogo. 11 años antes de su muerte, el Papa León XIII lo nombra cardenal. Viene, por lo tanto, de un ambiente de gran cultura, de gran refinamiento, y llega, pues, a un ambiente católico que tiene mucho menos cultura y refinamiento. De Oxford se va a vivir a un viejo colegio llamado Oscott. Y ahí en Oscott, pues, a pesar de que había tenido, podríamos decir, como una caída social y demás, está feliz porque está el Santísimo. Le escribe a un amigo suyo: escribo en una habitación al lado de la capilla. Es una bendición incomprensible tener la presencia de Cristo en casa. Esta presencia consume cualquier otro privilegio y destruye o debe destruir cualquier dolor. Saber que Él está cerca, el poder hablar con Él una y otra vez durante el día. ¿Cómo recordamos esa atracción del sagrario que tenía nuestro padre, que iba? Y si a veces no pasaba ni media hora cuando tenía que volver a ir. Percepción de la presencia viva de una persona. Es Él, yo soy el pan vivo, el pan vivo soy yo. Está cerca, puedo hablar con Él una y otra vez. Y él relata cómo antes de abandonar la iglesia de Inglaterra había estado muy poco entusiasmado con el catolicismo romano. Y tenía esa determinación como mantenerse alejado. Decía que llegué al convencimiento de que el Papa era el anticristo anunciado por Daniel y Pablo. Y esta idea permaneció en mí como una especie de falsa conciencia. Y como sabemos, pues habíamos leído su biografía, viajó a Europa, a Europa del Sur, estuvo bastantes meses viajando y visitaba las iglesias, pero decía que nunca, cuando estuve en distintas iglesias en el extranjero, me abstuve religiosamente de actos de culto y tampoco nunca supe o nunca observé la lámpara del tabernáculo. Pero ahora, después de probar el gran placer de adorar a Dios en su propia casa, el templo anglicano me parece indeciblemente frío sin esa presencia divina. Uno se encuentra tentado a preguntarse cuál es su significado, cuál es su aprovechamiento, ¿a qué sentido puede tener un espacio donde no hay nadie? Indeciblemente frío sin esa presencia divina. Y decía, por el contrario, desde que comprendo la realidad de la presencia de Cristo en el sagrario, entiendo la profunda impresión de la religión como un hecho objetivo. En la liturgia anglicana no sabía a dónde mirar. En cambio, ahora admiro por doquier los signos de un sistema tremendamente real. Y eso es lo que me parece que podemos pedirle al Espíritu Santo. Nos ayuda a decir que no me acostumbre a pensar que vivo en una especie como de abstracción, de teorías, de ética, de ritos, de costumbres, sino la religión como un hecho objetivo tremendamente real. Lejos de ser una generalidad vaga o una idea, el catolicismo era una religión que funcionaba por una presencia real, por un hecho tremendamente objetivo que hace converger en él todas las miradas. Aquí está la explicación de mi vivir, decía San José María. Pues aquí está la explicación de mi vivir. Un hecho tremendamente objetivo. Una realidad perfectamente ubicada en una persona. Una persona presente en el pan vivo. El pan vivo. Yo soy el pan vivo. Y quizá por eso nosotros en esta octava de Corpus sabemos, porque fue una petición explícita del mismo Cristo, que al final de la octava de Corpus Christi tenemos que, o celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Esta percepción de decir, oye, una persona viva, una presencia viva, un corazón de alguien que late, está latiendo el corazón de Cristo. En el pan vivo late un corazón. Y celebramos como culminación de la octava el corazón, como el centro de la persona, la realidad central, absolutamente esencial, la totalidad de la persona de Cristo. Por eso ahora que en las bendiciones en español decimos en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra. Qué bonito deseo que sea siempre alabado en los cielos y en la tierra el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Ahí el corazón amoroso del Santísimo Sacramento. Entonces la pregunta podría ser, este hecho tremendamente objetivo, absolutamente real, esto que explica mi vida, esto también, como decía San José María, que anuda todos los misterios del cristianismo, todos los misterios, la Trinidad, la redención, la escatología, todos los demás sacramentos, la Iglesia, las demás gracias. Podría yo preguntarme si este hecho tremendamente objetivo, esta realidad absolutamente concreta, esta invitación a una presencia de una persona, entro en sintonía con ella. Lo que conocemos, el secreto, la clave, la definición del amor es la unión de corazones, la unio affectus, la concordia que lata al unísono, que entre yo en una pues como igualdad de frecuencia de onda de otro corazón, un corazón cerrado o un corazón lleno de otras cosas, o un corazón frío, un corazón que se ha hecho insensible, un corazón que se ha hecho carnal, pues no entra en el ámbito del otro corazón, se ha cerrado. Y entonces, otra vez tendré que decir, ahí está el fondo de Cristo, está el psiquismo de Cristo, yo voy a encontrarlo para hacer intentos de asimilación, voy a hacer oración para buscar el sentir de un corazón, y desde ahí, desde la unión de los corazones, puedo vivir las virtudes, por ejemplo, la caridad, ver a los demás como los ve Cristo, voy a plantearme hacer una corrección fraterna si es que es sintonizado con el corazón de Cristo. O voy a unirme a la cruz, no por la cruz en sí misma, como si fuera un estoico o un asceta, sino porque quiero acompañar ese corazón que está crucificado, ese corazón que está abierto en ese símbolo tan bonito del corazón de Jesús, que está abierto por la lanza del soldado. Que el padre Ernesto el otro día nos contó una cosa muy bonita de la homilía que pronunció el cardenal Ángelo Amato en la ceremonia de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Hizo la comparación, el obispo Óscar Arnulfo Romero fue fue mártir porque una bala, solo una bala, perfectamente bien dirigida, perfectamente bien apuntada, le atravesó el corazón. Cayó muerto al instante. Y el cardenal hacía esa comparación, bueno, pues es el corazón de Cristo, el corazón del obispo también fue abierto, está asimilándose a Cristo, y qué bonito, incluso pensar que fue mártir, fue asesinado en la celebración del sacrificio de la misa, dentro de la misa, como una manera más de hacer esa identificación con Cristo. Pues la unión de corazones, un corazón abierto, la unión de afectos que voy a buscar cuando visito al Santísimo, la unión de memoria, de imaginación, de voluntad, de inteligencia. Voy a hacer ejercicios de asimilación, es decir, estoy en un pan vivo. El pan vivo es Él. Y poder poner pues, su memoria, de qué se acuerda, qué tiene en su memoria, con qué sueña, qué le ilusiona. Y pues, ¿cómo voy a ser apostólico si no hago la asimilación de aquello que Jesús desea, que es la salvación de las almas? La presencia en las almas de su reino. Pues voy al sagrario a hacer ejercicios de unificación, y entonces puede ser que el Espíritu Santo me conceda aquello que era como la ilusión de San José María para nosotros. Y necesita ser alma de Eucaristía, alma eucaristizada. Tú te haces Eucaristía, no tanto, no solo, no exclusivamente porque comulgas, que sí, pero a la unión física, pues ha de haber antecedido una unión psicológica. Está sintonizado. Y pues bueno, muchas veces no, porque la verdad es que muchas veces lo que tengo en mi corazón pues es lo que me sale del pecado, por ejemplo mi egoísmo, mi rechazo a otros, mis juicios críticos, los 7 pecados capitales. Y decir, no, a ver, ve ahí, haz pues esa unión afectus. Que tu trato sea cada vez más cercano, lleno de fe, evita cualquier situación distante, cualquier frialdad. Y yo pues no puedo, pues pide al Espíritu Santo sus dones, su don de entendimiento, su don de sabiduría, su don de piedad, su don de fortaleza también para decir, a ver, vence lo demás, sea alma de Eucaristía, sea alma de Sagrario. Sigue pidiéndome esta percepción para que no pienses que vas a una cosa, al encuentro con una cosa. Creo que se cuenta que lo cuenta, me parece que Valentina Lasraqui, del nuncio que tuvo la idea, del nuncio Muyor, de ponerle a Juan Pablo II, cuando vino a San Juan Pablo, la última vez que vino, a meter en la capilla de la Anunciatura, un Botticelli. Y un Botticelli que, pues creo que le costó carísimo el seguro del Botticelli, nada más para que no se lo fueran a robar. Y cuando salió el Papa de rezar, le preguntó el nuncio, ¿y qué le pareció el Botticelli? Ni siquiera me fijé en el Botticelli. No lo vi. Estaba con Jesús, que presencia es más importante que todos los museos, que todas las obras de arte. Pues la conciencia de la persona viva. Más pasión, más atracción, más comunicación, más facilidad de trato, más tiempo. A veces nos hace falta decir, bueno, pues, dedica más tiempo. Ojos nuevos, por eso pienso que nos sirven los testimonios de los conversos como Newman, que no tenía dónde ver, o sea, a dónde veía. A lo mejor si estaba en las gradas del templo anglicano, pues lo que estaba viendo era los que estaban enfrente de mí, en las otras gradas, estaba viendo los que cantaban, pues ya me aburrí de ver a los que cantan. ¿A dónde voy a ver? Pues yo sí tengo a dónde ver, no solo con los ojos de la cara, sino también con los ojos del alma, con los ojos de la fe, con los ojos del corazón, con la capacidad de sintonizar con una persona, pues con ojos nuevos, que sea alma de Eucaristía, para que yo pueda también hacer eucarísticas las labores en las que intervengo, que haga apostolado eucarístico, o sea, lleva almas, haz que lo descubran, como sabemos, es un misterio de fe que no se enseñaba a los catecúmenos al principio, sino solamente se les revelaba al final, lo que se llamaba el misterio arcano. Sí, mira, de todo lo que te hemos dicho, pues a lo mejor sí hay cosas muy importantes, pero no te hemos dicho el verdadero secreto de la fe católica. El verdadero secreto es que allí está, que es Él, el que está en el pan, y que tú te lo puedes comer. Que se pone el pan para ti. Es la humildad de nuestro Dios, es el amor omnipotente. Pues cuánta gente a lo mejor está en la condición del catecúmeno, de falta de conciencia. Pues un gran apostolado eucarístico. Si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Se han anudado todos los misterios. Está ahí todo presente. Y qué bonito pensar que si yo voy al sagrario, me encuentro también a María. Una realidad que no se puede explicar, pero pues que el sentido de la fe nos dice, como por lo visto es pues muy bonito ver que en la inmensa mayoría de los templos y de los oratorios, de las capillas católicas, donde está el Santísimo, hay una imagen de María. ¿Y dónde está esa ley litúrgica? Pues no existe. ¿Ah, no? No, no. Tú puedes poner, si quieres, a otro santo, o crucifijo, pero ¿por qué ponen a María? Porque esa conciencia, es decir, no se separaba de Jesús en la tierra, no se separa ahora en la eternidad. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Una misteriosa presencia mariana. Y otra vez que el Espíritu Santo nos conceda esta capacidad de decir, percibe la realidad de alguien vivo, percibe la realidad de María, la realidad de aquella que te ha antecedido en tu devoción y en tu fe eucarística, como decía el Papa San Juan Pablo. María ha anticipado en el misterio de la Encarnación la fe eucarística de la Iglesia. O sea, ella es el primer tabernáculo. Ella es el primer tabernáculo y es ella la que realiza la primera procesión del Corpus Christi de la historia al ir a visitar grávida de Jesús a su prima Santa Isabel. Y al llegar irradia su luz, la luz de Cristo, a través de los ojos y de la voz de María. Entonces todo se santifica. Pues pan vivo en los cielos y en la tierra, en mí, en mi centro, en mi labor, en mi corazón, en mi cabeza, sea para siempre alabado, sea para siempre adorado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado, un corazón que late, una persona viva, una realidad que tiene esa fuerza de decir, yo soy ese pan vivo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.